6 son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y aquí en la radio continuamos con todos ustedes después de la platea de Radio Sintonía que les ha traído nuestra compañera Pilar Morcillo. Antes hemos oído a otra compañera, Carmen Umpierres, con la gastronomía, y ahora nos toca entrar directamente en una conversación que vamos a compartir con todos ustedes a esta hora del mediodía en directo mañana a través de las distintas frecuencias de este medio de comunicación de Radio Sintonía, porque queremos acercarle cuál es el punto en el que está ahora mismo una información que hemos compartido estos días atrás con todos ustedes, una información que nos ha venido de la mano del que en su momento fue colaborador de esta casa, el doctor en Historia y Máster Internacional en Conservación del Patrimonio, Carmelo Torres, el cual nos hacía llegar un escrito remitido, recuerden, a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, donde le hacía constar un hecho que se estaba desarrollando en Puerto del Rosario, vinculado a la demolición de una vivienda. Una vivienda, un inmueble, que entendía Carmelo y otros especialistas, así también lo han hecho público, que debía de gozar de una protección por parte de la ley. La empresa obviamente tenía su licencia para proceder como estaba procediendo, pero esto choca con otro derecho que es el de la protección del patrimonio. En fin, para aclararnos en qué punto estamos, hemos contactado nuevamente con Carmelo Torres, al cual saludamos. Carmelo, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, y a todos los oyentes.
Bueno, aquí podríamos decir, Carmelo, y tú nos explicas que para eso te hemos llamado, que chocan dos derechos.
Sí, efectivamente, chocan dos derechos, pero los derechos, ¿dónde acaban y dónde empiezan los otros, no? Hay un bien, un interés general que debería y suele estar, ¿no?, por encima del interés particular. No es algo extraño cuando hablamos de expropiaciones, porque se entiende que hay un interés general para un aeropuerto, una autopista, una carretera, en el eje norte-sur se ha visto, por ejemplo, Fuerteventura, polémicas actuales y pasadas, ¿no? Pero hay una ley que hay que cumplir. Hablamos de que, por ejemplo, la ley presupuestaria, hablamos de Hacienda, hablamos de la ley de tráfico, dirección de tráfico, hay que cumplir unas normas y unas cosas, pero parece ser que hay otras leyes que quedan como ocultas, escondidas, como que si tuvieran menor importancia. Y efectivamente, tiene menor importancia porque la sociedad así se lo han hecho entender equivocadamente. Tiene menor importancia porque nadie la aplica, ni siquiera los que deberían salvaguardar el patrimonio, la historia, el acervo cultural, en miles de aspectos, ¿no? Incluso en los bienes inmateriales que se nos suelen olvidar. En este caso hablamos de un inmueble que efectivamente había que proteger como otros cuantos, unas cuantas decenas más, estimo yo personalmente, en lo que son los restos del viejo puerto de Cabra. El derecho de los propietarios, porque yo sé que siempre se ha levantado polémica desde que empecé en su momento a proponer la declaración de Bildu, conjunto histórico y demás, de qué pasa con los propietarios, no tienen derecho sobre sus bienes. Sí, claro que tienen propios derechos, nadie se los va a quitar. Ahora sí, hay una ley que hay que cumplir, que no se puede demoler, no se puede acabar con el patrimonio histórico tan así a la ligera, aunque habitualmente en el caso de Fuerteventura y de todas las islas en su conjunto ha sido la práctica habitual, la ley del lejano oeste, en el que hago y deshago lo que me da la gana. A veces porque simplemente meto la piqueta a las 6 de la mañana y cuando ya lo van a proteger no hay nada que proteger, y otras veces, que suele ser lamentablemente lo que más nos afecta en la isla de Fuerteventura, es la dejación, el olvido de las propias administraciones, que deberían ser los que se encarguen de salvaguardar ese riquísimo patrimonio, aunque para otros solo son piedras, casas viejas, huecos, nidos de ratas, como decían hace muchísimos años, me decían a mí dentro de Coalición Canaria, que no había nada que proteger. Hace más de 15 años que se empezó una lucha, aunque ha ido, pues, a ratos, ¿no?, digamos, por empujones, y sin embargo en esta sí he decidido continuar hasta las últimas consecuencias, y eso ha llevado a que efectivamente se interpusiera una denuncia el otro día, creo que recordar que el miércoles, y miren ustedes si ha sido diligente, si ha sido efectiva por parte de Nora Pereira, la directora general, y la jefa de inspectora Aránzazu, de Patrimonio de toda Canarias, que en apenas 24 horas, aunque con algunos pequeños obstáculos por parte de algunos políticos, algunos representantes y algunas administraciones, se ha conseguido frenar lo que parecía imposible, porque no hay nada que proteger, nada tiene interés, y se llenan la boca precisamente los que ayer eran expertos en el COVID, hoy serán en la viruela del mono, y ahora en el patrimonio histórico. Aquí todo el mundo quiere saber de todo, pero hay una ley que prácticamente nadie conoce, la ley 11 del 11 de 2019, la nueva ley de patrimonio de Canarias, patrimonio cultural, en la que nadie la ha ojeado y se ha entretenido en ver cada uno de los artículos y de los capítulos.
Pues una de las obligaciones de las personas que están al frente de las administraciones públicas es conocer la ley, y si no la conoce la persona, porque tampoco se puede saber de todo, para eso están los equipos, ¿no? Jurídicos, técnicos, para manifestar que bueno, pues hay una ley que protege en este caso un inmueble, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que los servicios jurídicos atienden quizás a lo urgente, pero no a lo importante. Y en eso sí hay que hacer un inciso, porque es importante preservar. Hay cosas que son urgentes, para realizar un pago, esperar a ver qué ocurre con unos plazos que hay que cumplir. Pero el problema de esta ley de patrimonio nuestra es que tiene dos grandes carencias, desde mi punto de vista. Primero, cuando se incumple, no se sanciona convenientemente. Por ejemplo, no hay ningún catálogo municipal de protección de nada. El del Olivo en el 2008 se acabó, pero por un pequeño trámite no está en vigor, efectivamente, y en cualquier caso ahora habría que adaptarlo a la nueva ley. No hay un catálogo insular, para vergüenza de los que han ido pasando por ahí reiteradamente como cargos políticos o como técnicos, desde mi punto de vista. Yo pondría sanciones, no a las administraciones, porque una sanción que le caiga a un ayuntamiento,
la pagamos todos,
o incluso a un cabildo, es el dinero de todos. Yo pondría sanciones directamente al responsable político que ha hecho dejación de sus funciones, Y en segundo lugar, se ponen unas fechas, se ponen unos plazos, pero reiteradamente se incumplen. Yo pondría una sanción directamente a la persona. Eso quizás en un futuro, parece más una utopía, de responsabilizar al político que permite este tipo de barbaridades, como ya hemos visto en otras ocasiones, como ocurrió, por ejemplo, con la pensión Zamora en la trasera de la calle El León y Castillo. Y claro, que en su momento se demolió porque había previsto, pues lo que yo presenté en su momento, se tiraron tres viviendas al suelo y no se ha hecho nada nuevo, era destruir por destruir, para preservarse de alguna manera la posibilidad de después hacer obra nueva, un auténtico delito.
Bueno, lo que Carmelo viene a dejarnos claro es que hay una ley que protege este tipo de inmuebles, concretamente la 11/2019 de 25 de abril de Patrimonio Cultural de Canarias. Con respecto a lo que ha ocurrido con esta vivienda, que está por cierto muy cerquita aquí de las instalaciones de Radio Sintonía, ¿en qué punto estamos? He querido entenderte, y ayer también lo trasladaba la directora general de Patrimonio, se ha intentado en principio paralizar, pero definitivamente se ha paralizado, Carmelo.
Sí, me confirmaron. Se estuvo trabajando hasta altas horas del miércoles. Hablamos ya de pasadas incluso las 11, las 12 de la noche. Se estuvo haciendo gestiones, enviando email, porque estuvieron a primera hora, por si la etiqueta entraba a las 6 o las 7 de la madrugada de la mañana, y se estuvo trabajando arduo y duro, y nada más reconocer el trabajo encomiable de solo dos personas, que son las que se encargan de liderar la lucha por la preservación del patrimonio en Canarias: Aranzazu, que es la jefa de los inspectores de patrimonio de Canarias, y sobre todo Nona Pereira, que por fin ha llegado aquí una directora general, un responsable político con ganas de trabajar las horas que haga falta, pero de querer hacer bien las cosas. No puede ser de otro modo, una persona que viene de la universidad, una persona que se dedica a investigar, que tiene cientos de artículos por ahí, alguien realmente implicado con la causa, y que lamentablemente ya veremos el próximo año cómo queda la cosa. Pero efectivamente la ley debe de cumplirse, y esta no debe ser una excepción, sino debería ser la norma. Pero en Fuerteventura siempre te dicen que es imposible, que no hay nada que proteger. Hay un rechazo a lo propio, a lo nuestro, a nuestra identidad, a nuestra arquitectura. Y si la arquitectura popular de Fuerteventura es de solo un piso, es de materiales pobres, porque pobres eran los habitantes y pobres los recursos que existían para poder hacer viviendas, no podemos mirar hacia los balcones de las viviendas propias de Santa Cruz de la Palma, o esos grandes patios de la Laguna, o esas casas señoriales de Vegueta. No, pero tenemos nuestra propia particularidad, nuestra propia esencia, nuestra propia idiosincrasia incluso, ¿no? Y este edificio no podía, tendría que escapar a la demolición, como todos los otros colindantes. Yo yo desde mi punto de vista no entiendo cómo los propietarios, que en este caso pues es la clínica ahora llamada Hospital Parque, no sé por qué no lo ha tenido en cuenta y decir, oye, podemos coger el edificio, adaptarlo, dejar las paredes vistas, una arquitectura, algo diferente, una seña de identidad, una implicación con la historia del lugar, y poner esa parte como la recepción, como la zona de triage, e incluso en la parte anterior, posterior del edificio, coger y plantear la posibilidad de hacer varias alturas, un par de alturas, pero respetando la fachada, respetando las partes estructurales que quedan del edificio, que son históricas, efectivamente, se puede combinar lo que es el progreso, el desarrollo, con la historia y con el patrimonio. No cabe duda alguna.
Carmelo, pues en declaraciones a este medio de comunicación hace unos días venía a señalar que esta vivienda es del tipo popular canario. Hablamos de una vivienda que posiblemente tenga más de 130 años, con unos materiales que hoy en día ya no se emplean y técnicas que se han perdido. Explicaba en ese momento Torres que su caída o demolición sería la pérdida de un bien que no se puede reconstruir, una pérdida inconmensurable. Asimismo, venía a señalar que esta vivienda o este inmueble forma parte de la segunda etapa de ocupación de Puerto Cabras a finales del siglo XIX, posiblemente entre los años 1880 y 1900, periodo de la ampliación de la ciudad hacia el interior de la isla. Carmelo lamenta que hay muchas personas que quizás por desconocimiento vengan a significar en sus opiniones que bueno, que no tiene ningún tipo de valor. Igual entiende Carmelo que porque únicamente ven las paredes exteriores, que son cuatro paredes lisas y más allá, que eso, esa vistosidad que pueden tener unas determinadas edificaciones que llegaron a Fuerteventura procedentes de la península, ¿no? Esas grandes casas que vemos tipo andaluzas, que hay verdaderas maravillas en la isla de Fuerteventura, pero luego está la otra arquitectura, la de los majoreros, que viene a representar esa sencillez aparente, y lo hemos comentado en un sinfín de ocasiones con arquitectos especialistas en la arquitectura majorera. Es una sencillez solo aparente, pero luego reúnen unas condiciones magníficas de habitabilidad, de todo lo que tiene que ver aprovechar la luz solar, de aprovechar incluso hasta la temperatura, aprovechar los vientos. No es tan sencillo como parece, ¿no? Carmelo, de ahí el valor que tiene este tipo de edificaciones que nosotros, incluidos los majoreros, solemos despreciar, ¿no?
Efectivamente, has puesto la talla en el sitio, la has clavado. Efectivamente, vamos a ver, yo le pondría en el reto a cualquier arquitecto de hoy en día, a cualquier obrero incluso, y sobre todo a la gente que se llena la boca de decir que eso no vale para nada. Cuando se tira este tipo de edificaciones, no se puede reconstruir, y no me cansaré de repetirlo. Yo les pondría en el reto, me póngase usted, tome estas piedras, tome este barro, y haga una pared de 2 metros sin que se le caiga. Intente coger y poner un dintel o un arco de descarga, aún más difícil todavía, a ver si se consigue. Es que ese es el reto, perder algo para siempre. No hay ni un solo, y digo ni uno solo, que yo conozca, algún viejito a lo mejor debe quedar ya por prácticamente imposibilitado y con sus enseñanzas sin repartir, como convenientemente se empleó, sin embargo, en los años 90, que algún cursito se hizo de maestro pedrero, pero más que nada para pequeños muritos de jardines. No queda nadie ya que levante casas al modo antiguo, completamente, sin emplear cemento, sin emplear vigas y demás. Esa es la riqueza. Y la riqueza puede parecer escasa, puede parecer pobre porque utilizan piedra, porque utilizan barro, porque en la parte superior pues se utiliza un poquito de madera y tablas y poco más. Pero es que era la vivienda popular, la nuestra, la tradicional. No tenemos que aspirar a grandes viviendas solariegas, señoriales, como efectivamente existían los grandes núcleos poblacionales de Canarias. Esa es la nuestra, la auténtica, la genuina. Lo otro ha sido importado, el majorero tiraba de lo que tenía a mano, y de hecho, siempre se dijo, incluso Paco Navarro en su momento, y otros, José Fernández Aceituno, de aquello de una arquitectura sin arquitectos. Sí. No había arquitectos, había los simples, nada más y nada menos que maestro Juan, maestro Manolín, maestro Agustín, el que tocara en cada una de las zonas, y era considerado auténticos maestros, auténticos especialistas en lo suyo, porque sabían que esa vivienda, que parecería muy rústica, muy sencilla, sin embargo, fue todo un ejercicio de evolución de la vivienda y de la adaptación a un medio hostil como es el majorero. Unas viviendas que aspiraban al invierno, puede ser un poquito más cálida. En verano, hacer bastante más fresco que en el exterior. Unas cubiertas planas, no el empleo de esas tejas, sino planas, primero por ahorrar económicamente. No existía posibilidad de estar haciendo tejas en Fuerteventura para encarecer las viviendas, y sobre todo porque esos techos planos o ligeramente inclinados, pues tenían una función principal, que era la de recoger el agua y llevarla al ábside de la que todas las viviendas disponían, ¿no? Porque era la reserva del líquido elemento, digamos, para la propia supervivencia de la población. Hablamos de una arquitectura perfectamente adaptada. Quizás en los núcleos urbanos se aprecia un poquito menos, porque están las viviendas pues unas al lado de las otras, pero que en el área rural se aprecia hasta el día de hoy perfectamente, aunque las viviendas estén, algunas de ellas ya en ruina. Y esto debería ser un pequeñísimo granito de arena en lo que debería implicarse. Un logro mayor debería implicarse ayuntamientos y cabildos, intentar proteger lo nuestro. Se llenan la boca una vez más para el Día de Canarias, recientemente celebrado, de ir a danzar, a saltar, a dar jimpas, a emborracharse, a decir qué canario soy, y hasta dentro de un año guardamos la ropa, guardamos el timple, guardamos la música canaria, y aquí no ha pasado nada. Pero canario debería hacerse todos los días. Hablamos de que la cultura, la idiosincrasia, nuestro modo de hablar, pues mira, son particularidades y se pueden perder, se puede evolucionar, pero las viviendas es algo tangible, es algo físico y debería protegerse. Lamentablemente para nosotros, para las generaciones futuras, se han ido encargando uno tras otro de los gobiernos municipales e incluso a nivel de cabildo, con unos más y otros menos, se han encargado de ir desprotegiendo, de ir dejando el núcleo de Puerto de Cabras y de otros lugares, pues, reducidos a la mínima expresión. Hablamos de que precisamente los que son los tutores, los que deberían salvaguardar el patrimonio, son los que se han ido encargando de llevar a cabo la táctica o la estrategia del avestruz, de enterrar la cabeza y a ver qué pasa. O como aquella máxima romana de más de 2.200 años ya, a la vida de lo más inteligente en política es no hacer nada, así nunca me equivoco. Y en este caso se ha llevado pues prácticamente a rajatabla. Desde mi punto de vista, esto podría ser un punto de inflexión para, primero, dejar en vergüenza a todas las administraciones de Fuerteventura, que nada han hecho. Y parece mentira cuando Fuerteventura se dicen que no hay nada y te lo dicen una y otra vez, no hay nada que proteger, estás equivocado. Fíjense ustedes cómo la dirección general, con una simple carta y después otras que llegaron de la asociación FEQEN, esa organización fantástica que ha nacido en Fuerteventura, y la pena que no surgiera hace un par de décadas, ¿no?, para proteger todo lo que han tirado y lo que se ha desprotegido. Fíjense ustedes como con ese simple gesto, un folio, lo tuvieron en consideración porque sabían que es muy importante, aunque los políticos de turno que pasan por ahí, muchos de ellos sin oficio ni beneficio, se han cansado de repetir, como si por mucho repetir una mentira o un vacío de conocimiento se fuera a convertir en realidad.
Carmelo, gracias por estar con nosotros en una ocasión más y bueno, darnos tu visión sobre este asunto, una cuestión de la que hemos hablado en un sinfín de ocasiones, no solo ahora con Carmelo Torres, sino lo solíamos hacer frecuentemente. Quizás ahora no coincidimos con el tema de su horario en el instituto, pero...
Un poquito más complicado, el próximo año ya veremos, pero este año y este anterior ha sido imposible, ya. Pero siempre que quieran, aquí me tienen a disposición para comentar, analizar lo que haga falta.
Muy bien, Carmelo, te agradecemos la ayuda y bueno, compartimos la satisfacción, me imagino, de mucha gente porque se haya paralizado la demolición de esta vivienda total. Creo que quedan cuatro paredes exteriores, no hay más.
El interior yo no he podido acceder, no sé lo que hay. De las fotos, bueno, yo las compartí por ahí,
sí.
De lo que era hasta hace unos días, no sé lo que han dejado los obreros. Vale. No, yo no he podido inspeccionar, no conozco a nadie que haya podido entrar. Pero vamos, una auténtica masacre habrán hecho, y más cuando se enteraron que estaba a punto de paralizarse, habrán intentado demoler todo lo que pudieran, y vamos, con un auténtico atentado, que eso igual después ya veremos si acaban los juzgados o no, donde se establecen hasta penas de 600.000 euros por destruir el patrimonio histórico. La pena que no les toque directamente el bolsillo personal a los políticos, sino a las administraciones, o en este caso a la empresa clínica, porque tampoco conocemos que haya habido un informe negativo, tampoco positivo, del cabildo al respecto para esta demolición.
Gracias, Carmelo. Seguiremos el recorrido que tendrá este asunto en las próximas semanas. Hasta una próxima ocasión.
Muy bien. Igualmente, hasta luego.
Un abrazo.